Bienvenidos una vez más a Seriéfilos FM, vuestro programa de radio donde podréis escuchar la mejor información acerca de las series, tanto del ámbito nacional como internacional. Un programa más, volvemos a los micros de Radio UMH, los mismos seriéfilos de siempre. Laura Hernández, muy buenas.
Muy buenas a todos y todas. Efectivamente, un mes más aquí estamos para haceros reír e informaros sobre el mundo de las series.
Bueno, Juanma, ¿qué nos espera en el programa de hoy?
Pues mira, hoy mismo tenemos el placer de entrevistar a Juan Poveda, uno de los productores de la serie humorística de YouTube El Americanacho, inspirada en las costumbres murcianas.
¿Y con qué serie volveremos al pasado en nuestra sección de Oldies, Álvaro?
Pues nuestro viaje en el tiempo del mes de marzo no va a ser solo en torno a una serie, sino a varias de las series de Disney que marcaron nuestras infancias.
¿Intensa media hora nos espera? ¿Os lo vais a perder? Espero que no. Pero bueno, de momento aguanta que en unos instantes volvemos con las últimas noticias acerca del mundo de las series.
Disney Channel da luz verde a dos series animadas propuestas por los creadores de Gravity Falls. Estas serían Amphibia y The Old House.
La serie dramática estadounidense The Royals estrenó el pasado domingo 11 de marzo su cuarta temporada en el canal de televisión de suscripción Entertainment Television, proclamándose el inicio de la temporada más visto de la serie.
Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, reciben una segunda acusación de abusos verbales hacia otra de sus empleadas, después de haber negado la primera.
Comienza el rodaje de la nueva serie de Movistar Plus, llamada Art de Madrid. Esta comedia tiene algo especial, y es que será rodada en blanco y negro. Creada por Paco León y Ana Rodríguez Costa, estará protagonizada por Inma Cuesta, Ana Castillo y el propio Paco León.
Netflix ha puesto en marcha su nuevo sistema de recompensas en su plataforma, a través del que ofrecerá parches para los niños que más capítulos vean de sus series originales. Estrategia muy criticada por fomentar gravemente el sedentarismo en los más pequeños de la casa.
Disney producirá la primera serie de acción real de Star Wars. El director estadounidense Jon Favreau, conocido por su trabajo en cintas como Iron Man o El libro de la selva, será el encargado de escribir la primera serie de acción real basada en el universo de Star Wars, según el anuncio de la web oficial StarWars.com. La serie se emitirá en la propia plataforma de streaming de Disney.
Además, Netflix ha visitado los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante, abriendo la posibilidad de hacerse cargo de las instalaciones.
La serie Anatomía de Grey pierde a dos pesos pesados de su elenco. Jessica Capshaw y Sarah Drew abandonan la serie en su actual 14ª temporada. El personaje al que daba vida Jessica era Arizona Robbins, quien ha estado presente en la serie durante una década. Sara, por su parte, ha encarnado a la doctora April Kepner durante 9 años. Los guionistas han justificado la marcha de las actrices argumentando que, para que la historia continúe, algunos personajes deben irse.
Hoy, en nuestro ya típico All Days, vamos a viajar a una de las mejores épocas de nuestra vida, la niñez, para hablar de algunas de las mejores series ya acabadas en el canal de televisión Disney Channel. Intentaremos no soltar ninguna lagrimita por la nostalgia.
Dado que en el programa de hoy no está incluido el top series del mes y tenemos una afición insana por enumerar las cosas, vamos a proceder con un top 5 mejores series no animadas de Disney Channel. Y sí, Phineas, Fer, eso se excluye. Id al colegio de una vez.
It's the risk that I'm taking. En el número 5 tenemos Raven, la serie más vista de la historia de Disney Channel. Giraba alrededor del adolescente Raven Baxter, quien tantas tardes de alegría nos dio en nuestra infancia. La serie estaba ambientada en San Francisco y narraba cómo se desarrollaba la vida de la joven protagonista, apareciendo también sus amigos y familiares. Tal fue el éxito que fue nominada en 2005 y 2007 por los premios Emmy a la programación infantil excepcional.
En el número 4 se encuentra Buena Suerte Charlie, algo que decíamos o pensábamos cada vez que veíamos esta serie. Gira en torno a una familia de Denver, los Duncan, mientras tratan de adaptarse a los nacimientos de su cuarta y quinto hijos. En cada uno de los episodios, uno de los hijos del matrimonio crea un video diario que contiene consejos para Charlie, el recién nacido, sobre su familia y su vida como adolescente, con el fin de que le sirva para el futuro. Es considerada la serie familiar con más enseñanzas y mejor recuerdo de serie en Disney Channel.
En el top 3 encontramos otra de las series con las que nos relajábamos después de una dura jornada de estudio en sexto de primaria. Estoy hablando de Hotel Dulce Hotel, las aventuras de Zack y Cody. De antes de que vivieran en un barco, por supuesto. La serie, protagonizada por Dylan y Cole Sprouse, se ganó los corazones y las risas de millones de chavales en el mundo. Actualmente, Dylan se ha alejado de las cámaras, algo que personalmente pues, me entristece, porque, en fin. Y Cole trabaja en otra de las series del momento, Riverdale, dando vida a Judge Jones, uno de los personajes protagonistas, que se caracteriza por su gorro, que le queda genial.
En el segundo puesto descansa la rubia favorita de todo fan de Disney Channel. Hannah Montana tuvo una inmensa repercusión desde el comienzo de su emisión y, a día de hoy, aún hay miles de personas que recuerdan sus canciones y hasta he visto niñas que, a día de hoy, siguen llevando mochilas de la serie. Desgraciadamente, aunque la serie fue muy querida por los fans, no lo fue tanto para Miley Cyrus, a quien cargar con toda esa presión mediática le provocó problemas psicológicos. Hoy en día, Miley se dedica exclusivamente a la música y ha lanzado algunas de las canciones más populares de los últimos años, como Wrecking Ball o Malibu.
En el top 1 encontramos lo que podríamos denominar como la serie, Los Magos de Waverly Place. Además de ser tres veces ganadora con el premio del Emmy a la mejor programa infantil y juvenil, es considerada por el público como una de las mejores series de la historia de Disney Channel. Y no es para menos, era una serie con un muy acertado sentido del humor, y además tenía magia, ya que trataba sobre la vida de una familia de magos, y la magia es algo que a cualquier niño le atrae.
Una de las protagonistas de la serie es ahora una de las personas más famosas y exitosas del mundo. Selena Gómez, catapultada por el éxito cosechado por Los Magos de Waverly Place, ha continuado desarrollando su carrera como actriz y sobre todo como cantante, siendo una referente mundial.
Bueno, y a continuación escucharemos la opinión de una de nuestros oyentes sobre sus series favoritas de Disney.
Cuando era pequeña y volvía del colegio, me pasaba las tardes enteras viendo Disney Channel y mis series favoritas fueron Los Padrinos Mágicos, Zack y Cody, Hannah Montana, Raven. La verdad es que me parecía que eran series muy buenas, muy divertidas y te hacían pensar, ¿no? A pesar de ser una niña. Sobre todo te hacían reír, que es lo más importante. Y bueno, ahora tengo 19 años, pero todavía escucho una canción de Hannah Montana o de Camp Rock, de High School Musical, y pues te entra nostalgia, ¿no? Muchísimas ganas de cantar, te las sabes todas, de bailar, te emocionas. Y la verdad es que Disney ha cambiado bastante y me gustaba muchísimo cómo era.
Bueno, ¿estáis de acuerdo con que Disney ha cambiado mucho?
Aguante,
bueno, hemos pasado de una rubia con peluca a... Pues no sé lo que harán ahora porque ya ni me interesa. Yo creo que también es la edad, ¿no?
No, no tiene nada que ver porque a mí me ponen Camp Rock en Disney Channel y me pongo a verlo y lo canto como si tuviese 10 años.
Pero porque es tu infancia. O sea, ahora mismo quien dentro de 20 años, no sé, mi sobrina de 2 años dirá, pues mira, los Bubble Guppies eran lo mejor del mundo y ahora están los yo qué sé. Entonces, yo creo que también influye... La época, aunque yo considero igualmente que está mejor la serie de antes, en especial, pues, Hannah Montana o Los Magos de Waverly Place, que yo me sabía los hechizos, os puedo decir desde aquí. Estaba loca, obsesionada, mira, torturado, me tenían mis padres, pues les cogía una varita y todo eso, le decía, es bueno, YouTube, sí, cosas así. Esta chica que causa el estropicio que se convierta en moza de servicio, que me acuerdo,
Sí, pero yo pienso que no es que Disney Channel haya mejorado o empeorado, sino que somos nosotros. Es como tú mismo has dicho que... Tu prima pequeña dirá que las series que hay ahora son mejores
sobrina,
que las que... Sobrina, que las series que hay ahora son mejores que las que tú veías, igual que tú dirás que no, que las mejores eran las tuyas.
Bueno, por ejemplo, una de las series que a lo mejor, no sé si vosotros la habréis visto, que es Raven.
Sí.
¿No?
Sí.
Que ahora la vuelven a emitir, que si he visto en nuestro programa anterior, la noticia la dije yo, jeje. me parece que ha vuelto, y ha vuelto igual de bien. O sea, siguen siendo los mismos productores, no los mismos guionistas, que es distinto, pero que han mantenido la base. Y se centra un poquito más en la vida de los hijos, pero vamos, que es buenísima. No sé si la habéis visto, la de ahora.
No, le he dado.
Pues vaya fans de Disney Channel de mierda sois, ¿no? Pregunto.
A mí es que me falta que hagan un reboot también de Zack y Cody, si no, no creo, no
Uf,
creo que
pues
le...
si es con los mismos actores, sí,
por
sí.
Favor,
yo lo
Cody,
segundo.
Desde aquí te llama mi yo de 10 años, cásate conmigo.
No, y mi yo de 19. ¿Qué mi yo de 10 años? ¿Qué
también,
me estás contando?
También.
a ver, ¿y cuál era vuestra serie favorita?
Yo ya lo he dicho.
Yo Los Magos de Waverly Place.
¿La tuya, Laura?
Dios, que me pegaba la viciada padre, vamos, es que me gustaban todas.
A ver, yo era más de Los Magos de Waverly Place, era yo creo la obsesión enfermiza, pero también me gustaba mucho Ant Farm, que no lo hemos mencionado, y también hay otras muy exitosas como Sunny entre Estrellas, y no sé si recordáis alguna más.
Estaba Demi Lovato, y también por ejemplo Shake It Up, que las protagonistas eran Zendaya y Bella Thorne, que ahora son dos actrices súper famosas también.
Divas del pop actual, ciertamente.
Yo hay algo que me faltó, y es que incluyesen H2O en Disney Channel, por favor.
Bueno, pero eso sería un delito porque eso era de Nickelodeon. Es como mezclar, no
ya
sé, Chayo Moedano y buena música.
Es
pues
como,
no,
es
no
como ya, sería como incluir Zoey 101 también, pero joder, ojalá lo hubiesen.
Déjale poniendo programas también a las otras cadenas. Hombre.
Claro, no queremos un monopolio. Bueno, pues muchas gracias.
Eso es ilegal, señores.
Risas, patatas con limón y costumbres son algunos de los aspectos de la cultura murciana de los que hemos podido disfrutar en la serie online El Americanacho. Hoy hablamos con Juan Poveda, uno de los gemelos productores del original proyecto y director de Twin Freaks Studio. Muy buenas, Juan.
Muy buenas.
¿Cómo surge esta idea tan peculiar de hacer una serie por y para la región de Murcia?
Pues todo surgió a través de Jimmy Jiménez, el protagonista, que tenía ya el personaje creado y hacía como vídeos él solo y para internet. Y nada, se le ocurrió la idea de presentarlo a Acho, que bueno, la patata de aquí de la región, y ya empezamos a formar equipo. Después de eso nos llamó a nosotros como productora, conseguimos a José Parnaso como guionista y coprotagonista, y a Cristina como protagonista también, y ya tiramos para adelante a partir de ahí.
Claro, que Jimmy ya tenía trabajado ese acento de Minnesota, ¿no?
Sí, sí. Lo llevaba yo creo de nacimiento, por lo que parece. Lo tenía muy, muy trabajado. Era genial.
Costumbres, cultura y humor son las características de la idiosincrasia murciana que habéis querido transmitir. ¿Lo habéis conseguido?
Pues, bueno, eso tiene que decir el público, más que nosotros. Nosotros lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, ¿no? Hablamos en un principio de ciertas cosas que creíamos que debía salir, ¿no? Lo hablamos con el guionista, lo hablamos con la marca, y a partir de ahí pues ya configuramos un poco lo que se ve en la serie. Son capítulos muy cortitos, y había que intentar meter un poco todo, ¿no? Y dejar abierto a una posible continuación, o sea, no contarlo todo porque aparte que es casi imposible, no había tiempo ni dinero, ¿no? Para hacerlo.
Sí, dar ese aperitivo de patatas Acho, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Sí, es un aperitivo, se puede decir, para posibles continuaciones.
¿Cómo definirías el sentido del humor murciano y por qué es necesario que el resto del mundo lo conozca?
El sentido del humor murciano, hombre, yo creo que es más bien una cosa del sur, ¿no? Tenemos un carácter muy, muy alegre. Bueno, sí, aquí tenemos unas coletillas, unos detalles que tienen su gracia y que queríamos incluir. Pero tampoco queríamos estereotipar al murciano, ¿no? Y hacerlo... Porque fuera de España ya se ve un poco como el nuevo Lepe en ciertos sitios, ¿no? Y no queríamos reírnos de nosotros. Queríamos hacer comedia sin tampoco estereotiparnos mucho.
Vamos, que habéis optado un poco más por la caricatura de la cultura americana, pero la murciana al menos no intentar tampoco ponerla a la altura del betún, ¿no?
Sí, exacto. Era jugar un poco con el contraste. No es ridiculizar lo que hay aquí, sino contrastar con unos comportamientos. Mirtha es un estilo americano que conocemos de las películas, ¿no? Con contraste de aquí, pero como parte del sur, como parte de España, ¿no? No tanto es una caricatura extrema de lo que hay aquí, porque tampoco creemos que seamos cosa de risa, ¿no? Entonces, pues nada, fue un poco esa comparación lo que queríamos que fuera la comedia.
Sí, un poquito que el mundo sepa que no soy solo decir zagalico, hacho, pijo, que es un poquito una ventana turística, ¿no? Es lo que es el American Hacho.
Sí, lo hay esas cosas porque hay gente que lo dice, ¿no? Pero hay un poco de todo y se ven personajes que hablan normal y personajes que tienen más acento, pero como en todas partes, ¿no? Como hay gente de todo tipo, ¿no? Más de pueblo, más de ciudad. Y sí, pues eso. Básicamente eso, que fuera una cosa equilibrada.
Habéis sido bien aceptados por el pueblo murciano, ¿no? Más enhorabuenas que críticas, ¿verdad?
Siempre se puede llegar a más gente, ¿no? Tuvo su visibilidad y sí, hubieron críticas de todo tipo. Yo ahora mismo, yo no hice evaluación de lo que recibimos, ¿no? Estaba más atento porque teníamos capítulos, estábamos montando los siguientes. Entonces, no estamos, y todavía ha pasado el tiempo, no estamos muy al tanto de la repercusión que tuvo, ya ha pasado el año. Porque fue una locura, fue un trabajo, pues eso, muy exigente, que iba todo al día, íbamos trabajando todos los días para cumplir el siguiente capítulo, era semanal y demás. Y luego, una vez terminada la serie, hicimos una escena en la filmoteca con toda la serie montada como una peli. Entonces fue una locura y después, como hemos seguido trabajando en nuestra productora, no hemos hecho evaluación. Pero sí, creemos que sobre todo algunos capítulos tuvieron una repercusión muy positiva y sí, estamos muy contentos, claro.
Sí, porque aunque fueran 4 minutos de episodio, tenía un gran trabajo, yo creo que en especial de guión, ¿no? Cómo conseguir, porque yo creo que es más difícil hacer a la gente reír que llorar.
Claro, claro, porque la comedia siempre yo creo que es el género más complicado que hay.
Sí.
Porque cada persona tiene su sentido de humor e intentar llegar al máximo número de personas posible, que te rían, que les haga gracia. Y eso es muy complicado, porque la fibra sensible para llorar, creo que la gente, la mayoría, la tiene igual. Pero la comedia no funciona igual, un cómico que otro, que una broma. Y eso es muy complicado.
Sí, no.
Fusionarlo con la postal turística un poco que es, pues sí, es complicado.
Y tanto.
Hemos hablado un poco de las opiniones de vuestros compatriotas murcianos, pero en contraste, ¿se os ha quejado algún americano de las caricaturas hacia su cultura o tienen tan buen humor como vosotros?
¿Algún minotesense, o como se diga eso? De Minnesota,
ojalá,
vamos.
Ojalá hubiera llegado allí. Siempre no tenemos constancia de que estemos triunfando en el mercado americano.
Bueno, pero algún guiri murciano.
Pues no. Seguro habrá alguno que lo haya visto, pero no nos ha llegado ninguno. Ojalá nos lo haya un montón. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Estamos haciendo comedia del americano que percibimos aquí en España. Y ese americano es un americano doblado y con unas costumbres y unas cosas, ¿no? De cine americano. Claro, cuando un estudiante o un joven o un americano normal vea eso, no va a entender nada. Porque claro, son palabras... Las palabras que escuchamos no son en las películas, ¿no?
Claro.
Claro, hombre, si lo suscribáramos y tal, pues sí, a lo mejor es posible que llegue a alguien, pero es muy complicado y eso, y tenemos en cuenta nuestro público objetivo, que era el público de aquí de España, ¿no?
Sí, ese.
Ahí está.
Hola, Caroline. Ese, pues claramente alguien de Minnesota, pues no. No creo que lo suele decir.
No es el acento americano, ¿no?
Es de Minnesota, de Harbasete o algo así.
Sí, es de doblador español.
Pero doblador bueno, ¿eh?
Sí. Por eso. Ahí está la dificultad de que alguien mejora la entienda. Pero bueno, que eso. No era nuestro objetivo, pero nos encantaría saber la opinión de alguien de allí, ¿no? Para ver cómo lo perciben, porque no, claro, sería súper curioso.
Esperemos que lo consigáis.
¿Por qué habéis optado por el formato de las redes sociales para la difusión del contenido?
Porque creemos que sobre todo para este tipo de series, aparte por el presupuesto, porque hacer algo para televisión implica hacer capítulos de mínimo 20 minutos, marca principal, aunque luego se sumaron más, su público y lo que consigue, sobre todo por redes sociales, era un añadido a sus redes sociales. Y aparte queremos que Internet permite llegar a mucha más gente. No queríamos quedarnos solo en Murcia, sino llegar a España entera y que la vieran fuera. Entonces ese era el objetivo principal.
Y pero habéis conseguido un amplio target de seguidores, ¿no?
Medimos la repercusión, eso lo hizo Acho y realmente con el periodo al final ni lo hablamos con ellos. Hombre, había interés de hacer segunda temporada, eso es que estuvo bien, las marcas se sumaron, económicamente hubo eso, hubo posibilidad de hacerlo, estuvo bien. Lo que pasa es que una segunda temporada hay que pensarse muy bien.
Sí, hay que masticarlo bien, hay que masticar bien esas patatas.
Claro, entonces ahí está el tema, que sí, yo creo que la repercusión estuvo bien porque ellos estaban contentos y nosotros también, todos contentos. Pero es una cosa muy grande hacer algo así y hay que pensárselo. Pero bueno, eso, haremos una evaluación nosotros también en tiempo. Pero claro, nosotros como productora no es nuestro objetivo, ¿no? Ver si ha funcionado o no. Nuestro objetivo es sacar el producto y ya su trabajo, el de Acho y sus redes sociales, era que tuviera movimiento y que se viera. De las redes sociales de Acho, de la UCAM y de todas las marcas que estuvieron dentro. Nosotros hicimos el producto y bastante tuvimos ya con eso.
Y respecto a Patatas Acho, ¿cómo de importante ha sido el papel de los patrocinadores en el desarrollo del proyecto?
Pues clave, porque sin los patrocinadores no se puede hacer algo así, y más algo tan grande, porque eran muchísimas organizaciones, personajes, famosillos, ¿no?, que salían de gente relevante aquí en la región. Entonces, claro, una vez tienes una marca grande como Acho, ya se sumaron otras marcas que ayudaron económicamente también, y todo eso ayuda a que vengan extras o famosos que puedan aparecer en los capítulos. Todo eso suma para lo que ha terminado siendo la serie. También aportaron ideas, acordaron ciertas cosas, leían los guiones y hacían apuntes, ¿no?, de todo tipo. O sea que fue una colaboración súper estrecha y muy productiva también.
Vamos, papel clave.
Sí.
Desde Seriéfilos FM aplaudimos el apoyo que habéis dado a bandas y grupos locales. ¿Cómo surge este apoyo?
Bueno, eso fue en concreto idea mía, porque como hice hace unos años el documental Música Supersónica, y estoy muy a favor de que se le dé salida a muchos grupos que no son conocidos y que la calidad es brutal, ¿no? Es una calidad que podría escucharse en cualquier sitio del mundo y no sabían que es de aquí, ¿no? Pero escucharse. Pues eso, intentar darle valor. Y claro, como es una serie que necesitábamos música por todas partes, en lugar de coger música gratuita y demás, aparte de la personalidad que aportaba la música hecha aquí, era eso, era darle visibilidad. Entonces, pues hablé hice una convocatoria pública para que nos enviaran música. Y colaboraban de muchas formas, ¿no? Hay algunos que nos daban camisetas para que aparecieran en los capítulos, otros nos pasaban música y decidimos todo, y a partir de ahí, con todos los capítulos delante grabados, fuimos decidiendo dónde poner cada canción, ¿no? Salieron todas las que nos pasaron, eso es lo que queríamos, y les dimos eso, les dimos la relevancia que tienen, que es, vamos, es ayudaban, la música es esencial para la ficción y según la escena nos daban muchísimos matices, nos daban mucha fuerza y fue, vamos, para nosotros de lo mejor también hacer la serie, ¿no? Contar con grupos de una calidad brutal y que aportan tantísimo a la serie.
Además, la elección de la música te decimos desde nuestro programa que ha sido muy adecuada, ¿eh? Porque además se enlaza muy bien con las escenas.
Sí, vamos, muchas veces la suerte, porque al final no es que nosotros habláramos con un grupo y le pidiéramos una canción completa porque creíamos que esa canción aportaba la escena, sino que recibimos un montón y fuimos seleccionando según lo que nos creíamos que interesaba en cada momento. Y la verdad es eso, que al final hay muchas que pegan muy bien y le dan mucho carisma a la escena, ¿no? Nos pareció, tuvimos muchísima suerte.
Bueno, en la serie vemos como Jimmy, Carolina y Miguel se complementan a la perfección. ¿Os costó mucho la creación de estos perfiles? Y ya de paso, ¿en qué os inspirasteis para crearlos?
La verdad es que esto es un poco más de José Parnaso, ¿no? El guionista. Aunque sí, es verdad que nosotros hablamos un poco antes de qué perfiles íbamos a coger. Y, ¿no? Jimmy, por supuesto, era el tipo de joven americano que vemos en la serie. Y ella, un poco la española, ¿no? No queríamos tampoco explicar mucho, porque los capítulos eran muy cortos, ¿no? Y contar tantos detalles en tan poco tiempo es muy complicado. Entonces, ella es una estudiante de aquí que contrastara con él, y Miguel, un poco el graciosillo del grupo, ¿no? Que aportara ahí estos matices.
Sí, que se niega a que le llamen por el nombre en inglés.
Sí, que es José Parnaso, que es un guionista, ¿no? Entonces, pues, un mínimo de tres personajes para poder contar lo que pasa, ¿no? Que van a diferentes espacios, le explican las cosas, un poco de explicación y de muestra de lo que es Murcia y la región, ¿no? Y eso, y poco más, no podíamos tampoco profundizar mucho en los personajes, sí que hay esta historia de amor, ¿no? Entre Jimmy y Caroline, pero aparte de eso, claro, es eso. Si fuera una serie para la televisión, aparte que habríamos necesitado mucho más tiempo, podríamos haber esto que nunca se más grande.
Sí, porque a lo mejor un formato de 4 minutos no daba para la tele, ¿no?
No, y aparte, si te fijas, los capítulos varían mucho de duración dependiendo del capítulo. Por los guiones, cada uno es más largo, es más corto. Y claro, eso internet lo permite, eso la televisión nos ha hecho patear, ¿no? Porque requieren un tiempo específico, ¿no? 20 minutos a lo mejor, o 70, como hace en la televisión generalista. Y entonces, claro, con un espacio para publicidad, con un tal. Entonces, nosotros tuvimos bastante libertad en ese sentido y también nos vimos un poco liberados por eso, por suerte.
El tenista Nicolás Almagro, el cómico Chema Ruiz, la presentadora Eva Abril, son algunos de los cameos que hemos podido ver en los diferentes episodios. ¿Cuál de todos los invitados se integró mejor en la dinámica del programa?
Yo creo que todos, porque como veían que era un rollo tan ameno y tan eso, aparte, todos los cameos fueron muy, muy breves. No hubo ninguno así con mucha presencia. Así que yo creo que todos, ¿eh? Empezamos con Almagro, de hecho, fue el primero. Y muy bien, la verdad es que todo lo que le pedimos, que era bastante charrada. Y los demás igual, es que todo lo que se nos ocurría y ellos podían aportar, evidentemente, esta ha sido una serie bastante colaborativa en ese sentido, pues íbamos incluyendo cosas. Y nada, pues nosotros también con eso tuvimos muchísima suerte. Queríamos que en cada capítulo apareciera alguien, que pudiéramos tener como invitados. Y nos fue muy fácil, la gente se prestaba la primera y funcionaba muy bien.
Claro, le han dado ese toque murciano, ¿no? Que también lo hace. Porque me he dado cuenta que toda la serie en sí está montada para dar un toque murciano y claro, que es mejor que gente de allí para hacer esos cameos.
Sí, totalmente. Murcia está presente en sus localizaciones, en los productos que aparecen, son empresas murcianas. En los cameos, en los actores, en todo es Murcia y de diferentes partes de Murcia, no solo de la capital. Nosotros, por ejemplo, los directores somos de Lorca, José Pernas es cierta, cada uno en una parte, aportamos ahí un proyecto variado, pero muy regional, ¿no? Que es lo que, bueno, no habíamos visto en ninguna serie, hacerlo así tan, y aparte tan colaborativo, con tanta marca y persona ahí ayudando. Y la verdad es que funcionó, en ese sentido funcionó, una dinámica muy interesante.
¿Piensas que sería posible hacer un tipo de serie así en otra comunidad? Por ejemplo, hay comunidades que lo tendríamos más difícil. Yo creo que a lo mejor la comunidad valenciana, aunque todos tienen su idiosincrasia, ¿no? Todos tienen sus características, sería más difícil darles humor como una perspectiva murciana. A lo mejor Andalucía también lo tiene fácil.
Sí, Andalucía ya se ha visto en nuestro apellido vasco, ¿no? Y catalán. Que claro, que ahí es lo más fácil, ¿no?
Es mucho tópico y es más fácil.
Claro, pues verlo desde fuera la gente lo ve muchísimo más claro que aquí en Murcia. Pero sí, quizás ahora mismo tampoco caigo, pero sí, siempre hay cosas, ¿no? Si te pones con las fallas, si te pones con ahí alguna forma de jugar con eso y con el contraste en caso de que venga alguien de fuera, ¿no? Que es que básicamente lo que hace también Mucha Pedida Vasco. Es la comedia por la diferencia de cultura, que eso, bueno, eso funciona, puede funcionar en cualquier, incluso en cualquier pueblo, cualquier, todo eso, eso puede funcionar muy bien. Por eso lo hicimos así también.
Claro, todos ponerse.
No, sí, claro, y en lo de que todos ponerse también es verdad, porque, por ejemplo, otra de las series, la de Cuerpo de Élite, hay un protagonista, de hecho, que es valenciano, y vamos, con los tópicos de las fallas, que siempre, con los petarditos y todo, yo creo que también sería fácil en la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, pero si que aparezca la Comunidad Valenciana y nos haga una oferta, nosotros nos lanzamos.
Sí. ¿Cómo convenceríais a nuestros oyentes para que viesen el Americanacho?
Bueno, aquí hemos hablado bastante de lo que contiene. Es complicado hacer aquí un alegato con la serie, pero vamos, yo creo que tiene lo que se espera, ¿no? Es comedia hecha aquí, que eso es complicado de ver, no se ve a nivel nacional. Tiene una cierta calidad, ¿no? Aunque no teníamos unos medios brutales, nosotros nos lo curamos mucho, es un proyecto con mucho cariño de nuestra productora y de todos los que integramos del equipo. Y eso, que aparece muchos personajes de aquí, muchas localizaciones muy interesantes. Fuimos a las Salinas de San Pedro, La Manga, bueno, la ciudad de Murcia, la plaza importante. La variedad de localizaciones es brutal. La producción fue muy grande en ese sentido. Y yo creo que vamos, yo creo que lo van a pasar bien. Y una de las cosas más importantes, la duración no es muy larga, no es un. No es que sean 50 minutos por capítulo, de hecho toda la temporada 50 minutos es una hora de la vez. Entonces eso hace que sea fácil ponerse, ¿no? Así que nada, animo a que lo vean y que nos digan en redes sociales que les ha parecido, que eso siempre nos ayuda a mejorar a todo el equipo y a plantearnos futuros proyectos, ¿no?
Bueno, Juan, aparte de buen productor, eres buen publicista, te felicitamos.
Bueno, empezamos ahí un poco flojo porque no sabía cómo.
Pero has terminado lo alto. Así que desde nuestro programa invitamos a que visiten el Americanacho en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter y podrán disfrutar de una serie increíble sobre la región de Murcia. Muchísimas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Lo bueno se pasa rápido, pero no os preocupéis. El mes que viene volveremos cargados de información para todos nuestros seriéfilos.
Podéis escucharnos en el podcast de Radio UMH, radio.umh.es.
Además, recordad que nos podéis seguir en Instagram como seriefilosfm.radio.
Gracias por escucharnos en Radio UMH. Hasta la próxima.